This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
Deep left field. Peralta is not even going to move, and that ball is gone. Tatis, second deck.
Saludos a toda nuestra fanaticada fiel del béisbol. Este es el Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y conmigo mis dos compinches fieles, Amanda y Daniel. Saludos.
Saludos, saludos Cristian, saludos Daniel. ¿Cómo se encuentran?
Amanda, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias. Saludos a ti y a nuestra audiencia. Cristian, tienes que presentarnos como lo que somos, los tres mosqueteros, men.
Los tres mosqueteros, pues claro,
Ahí, ahí, ahí.
Los tres mosqueteros. Pues,
no, dice ahí, esperate, que los tres mosqueteros, así que ahí nos quedamos.
Bueno, pues como escucharon ahí al principio de nuestra introducción del programa, Fernando Tatis Jr. está caliente. Y la primera pregunta que voy a hacer es ¿por qué nosotros no lo escogimos en el ejercicio que hicimos la semana pasada de coger entre nuestros invitados? ¿Qué pasó ahí?
No está caliente, él está que arde. Así que no sé qué nos sucedió, definitivamente.
Ya empiezan a sacarnos en cara ya qué escogimos, qué no escogimos. Oye, esto es personal. Y además, Fernando Tatis está encendidísimo. Y es un tremendo pelotero, lo tuvimos en el podcast, pero yo sigo con Jorge Soler.
Fernando Tatis Jr. Es un jugador estrella ya, básicamente. Y está que arde, como Amanda dice, y yo creo que él está en una posición en la que él puede ser, si no él, pero uno de los jugadores más emocionantes de nuestra liga.
Definitivamente, y Fernando Tatis Jr., yo, en mi opinión personal, está llamado a ser, a estar, entre el top 5 de todos los peloteros de la década, de la próxima década.
Esto no es una mala predicción, eso lo sabremos de aquí a 9 años, 10 años.
A ver si todavía estamos en el podcast, Amanda.
Uno nunca sabe, ¿verdad? Pero yo creo que su personalidad también aporta a la manera en la que él juega y a la manera tan divertida, porque no es solamente que está que arde, también es que él es uno de los jugadores más divertidos de actualmente para verlo jugar. Entonces, él es una combinación completa, digamos.
Bueno, y nosotros sabemos bien de eso porque él ha estado con nosotros en el podcast y él le gusta reírse mucho. Él es una persona que le gusta sonreír y reírse y vacilar.
Y bailar, imagínate.
Lo vimos comenzar dos partidos de manera consecutiva con jonrones. Eso se pone en la mente de un lanzador. Como que ahora viene Tatis Jr., tengo que lanzarle bien porque si no, está 1-0. Si no tengo cuidado. Y está en la conversación para MVP ya.
Vamos a ver si no se... Bueno, por supuesto que esto no lo voy a decir en mal plan ni nada, pero recordemos que el año pasado tuvo varias lesiones y no pudo seguir como estaba. Porque el año pasado también estuvo bien, empezando la temporada y se lesionó. Y bueno, nada, esperemos que esté en salud todo la temporada, aunque es una mini temporada. Pero que esté en salud y que pueda luchar por ese MVP. Pero ahora ahí viene la pregunta a lo Daniel.
El backflip. Ay, no, Daniel, muy temprano para eso.
El backflip. ¿Qué ustedes creen de Tatis Jr. y sus backflips? ¿Cómo decirlo? Como les dije, la pregunta difícil del día. hemos hablado mucho siempre en el podcast sobre el backfield, y bueno, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra de este tipo de
actitudes. A mí me encantan los backflips, para mí eso es divertido, yo no sé para Cristian.
No, realmente depende de la situación, pero hey, si tú haces swing, conectas la pelota y esa pelota se va a 420 pies, fíjate, haz el backflip, tú sabes, obviamente no lo hagas, no humilles a nadie, hazlo, ¿verdad?, en forma de celebración para ti, y de la manera que Tatis lo hace, a mí no me molesta. Eso es él, y él es ese tipo de jugador.
Es su personalidad, exacto.
Hay que dejar a los chicos jugar.
Es cierto. Bueno, pero el rey del backflip es de mi equipo, hello. Team Anderson.
Ay, no. Ya sabía yo que lo ibas a mencionar. No, ay, ese, Dios mío.
Ese es el rey de los backflips, definitivamente. Amanda, ¿tú sabes quién más está caliente?
¿Quién? Vamos a ver. ¿Un venezolano por ahí?
Un venezolano que es más o menos bueno, yo no sé, la gente no habla mucho de él. Se llama Ronald Acuña Jr., ¿lo conocen?
Tú sabes que eso de que es más o menos bueno me recuerda que estuvimos en Corte 4, en nuestras redes sociales el fin de semana, publicamos la actuación de Pat Bendit. Esto es un paréntesis. Publicamos la actuación de Pat Bendit y el pitcher ambidiestro, y en el caption decía algo que vemos todos los días, pero gente, es un sarcasmo. Las personas lo tomaron como que lo estamos todavía Corte 4, la gente no entiende que nosotros, pues, que nosotros somos así como somos en el podcast también, bochincheros. Y ahora que tú dices eso, me lo recordaste, Cristian. Más o menos bueno. Sí, sacamos, gente, alertamos.
Sacamos, por favor. Ronald Acuña no es más o menos bueno. Ronald Acuña
es buenísimo, es un abusador. Acorde con su nickname.
Y entonces vimos a Ronald Acuña Jr. conectar 3 jonrones en una doble tanda. Y ya con eso, su temporada coge un poco más de chispa. Empezó un poco lento, pero ahora con eso, esos números en la doble tanda, pues.
Cristian, lleva 4 jonrones esta temporada y 3 los conectó ayer. Dime tú.
Exactamente. Y de 4-4 en el segundo partido contra los Phillies. O sea que ya se está encendiendo Ronald. Para beneplácito de los venezolanos y de todos los latinoamericanos, ¿no? Por supuesto.
Sí, sí. Y ahora mismo los Bravos. Los Bravos tienen 11 victorias al momento de esta grabación. Los Bravos tienen 11 victorias y son el equipo que más victorias tiene en la división. Y pues eso ahora con... Y eso fue sin Acuña Jr. estar totalmente caliente. Ahora enciende y vamos a ver ahora el equipo ahora coge viaje. Ahora, yo mencioné que los Bravos son el equipo que más victorias tienen en su división, pero no son el equipo que está en primer lugar.
Muy 2020 la división de la Liga Nacional, muy 2020.
Sí, muy 2020.
No son el equipo que está al frente de la Liga de la División Este, sin embargo son los que más victorias tienen. Bien raro.
Y eso es porque hay otro equipo que tiene mejor porcentaje de victorias, que esa es la manera que se va a establecer, y estoy hablando de los Marlins de Miami, que
los vecinos de Daniel
que quienes para mí ahora mismo en estos momentos, los Marlins de Miami al momento de esta grabación, este minuto, ellos tienen que ser la historia del año hasta ahora en lo que va a la temporada. Todavía están comenzando, pero el hecho de que han tenido que reemplazar muchísimos jugadores por la situación del coronavirus en su equipo y comenzar con 7-3, de nuevo menciono que están comenzando, y no es solamente eso, es que aunque están compitiendo, que no, tú sabes, no están en cada juego y tienen de ganar constantemente, así que a mí me ha impresionado. Yo sabía que el equipo estaba mejorado y que iban a competir pero con esa situación que el equipo enfrentó con el virus y reemplazar tantos jugadores y como quiera superar eso, eso a mí me ha impresionado.
Muchos movimientos que realizaron ellos, increíble. Pero yo quiero saber la opinión de Daniel, porque Daniel dice que es fanático de los White Sox, Cristian, pero también es fanático de los Marlins,
No. Sí, yo soy fanático de los White Sox. Y los Marlins son mis vecinos. Pero nada, me alegro muchísimo por los Marlins, porque tengo muchos amigos que son fanáticos del equipo y además, como ustedes dicen, me queda cerca. El cuartel general de los Marlins me queda cerca. Pero como dice Cristian, es la historia del año. Pero además, dentro de los Marlins hay varias historias. O sea, los Marlins a inicio de temporada han tenido todos los focos sobre sí. En lo negativo, como menciona Cristian, por el asunto de COVID-19 y por lo positivo, porque como ustedes vieron hace unos días debutó Eddie Álvarez, que fue subcampeón olímpico en patinaje en los Juegos de Sochi 2014, los Juegos de Invierno, los Juegos Olímpicos de Invierno. También el fin de semana, lo mencioné al inicio del show, lanzó Pat Bendit, que es lanzador ambidiestro. Entonces los Marlins han tenido todo un halo de historias detrás, y además las victorias, como dice Cristian, están día a día, los Marlins están day by day, día a día, luchando, bateadores que no son de renombre y sin embargo pueden impulsar carreras, pueden hacer lo suyo, son bateadores profesionales, yo siempre lo he dicho, en MLB no hay equipos muy, muy, muy malos, ni hay equipos muy, 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 muy buenos, bueno, sí, hay equipos muy, muy buenos, los Dodgers, pero esa es otra historia.
Oye, no olvides a Jesús Aguilar, que él tiene una personalidad increíble y hemos visto muchos videitos por ahí.
El junte de Jesús Aguilar y Villar.
Eso es fenomenal, definitivamente. Y creo que ese tipo de química también beneficia a los jugadores muchísimo, al equipo.
Aguilar, quien también estuvo en nuestro podcast, muy buen programa con él, mucha personalidad y definitivamente muy bueno para ese clubhouse, que ahora mismo están disfrutando de estar en la primera posición por el número de juegos, pues están midiendo porcentaje de victorias, pero de verdad que muy impresionante lo que han podido hacer. Sería muy chévere que continuara, eso es cuestión de tiempo, el tiempo nos dirá. Y pues los Marlins están ahí disfrutando de la posición. Muchos equipos, como mencioné, los Bravos tienen 11 victorias. Muchos equipos con buen récord para comenzar la temporada. Los Cachorros, 10-3 en estos momentos. Daniel mencionó a los Dodgers, que tienen 11-5 al momento de esta grabación. Pero no está en primer lugar porque los Rockies están 11-4. Está empezando bien.
Sorpresa a los Rockies también. No hemos mencionado a los Rockies en nuestros programas, pero deberíamos dedicarle un programa a los Rockies de Colorado.
Sí. Oye, y los Cubs, los Cachorros también están ahí de líderes en su división.
Y por supuesto, el equipo que más victorias tiene en estos momentos, los Atléticos de Oakland, que de nuevo, en el momento de esta grabación, ganaron 9 partidos consecutivos, así que están encendidos los muchachos en verde. Bueno, vámonos de break rápidamente. No se muevan, que tenemos más en este podcast. Ya estamos de regreso en el Corte 4 Podcast. Bueno, para hacer esto un poco más interesante, hemos tenido muchos momentos Corte 4, como siempre tenemos cada semana que hablamos de podcast o en el día a día del béisbol de grandes ligas, pero cada uno tenemos algo que nos llama la atención, así que yo le voy a dejar el piso a Amanda para que me hable de cuál fue su momento Corte 4 que le llamó la atención.
Cristian, es que está bien difícil porque hubo muchísimos, ¿no? Pero a mí me encantó mucho ver esa reunión entre Ronald Acuña y Vladi Guerrero Jr. Ese es Ronald con la personalidad que lo caracteriza, asustando a Vladi, fue fenomenal. estuvo brutal. Y no lo hizo una vez, lo hizo dos veces. Así que para quienes no lo hayan visto, están en nuestras cuentas de Instagram y en Twitter. Pasen a ver porque se van a reír muchísimo. La cara de Vladimir Jr. fue espectacular.
Yo me simpatizo con Vladi Jr. porque yo soy así de nervioso. y a mí me han hecho esa broma muchas veces. Y es gracioso para la persona que la hace, no es muy gracioso para la que la recibe.
Por experiencia propia lo dice.
Por experiencia propia lo digo. Y no solo que es un momento gracioso entre esos dos peloteros, pero son dos peloteros que nuestra gente conoce. Son dos peloteros jóvenes, latinos, que son el futuro de la liga. Y teniendo un momento así, y siempre es bueno verlos como que interactuar de esa manera.
Claro, la amistad va más allá de una rivalidad entre ambos equipos, ¿no? Y me parece fenomenal, definitivamente.
Sí mismo es. Daniel, ¿cuál fue para ti un momento corte 4 que te llamó la atención?
¿Tengo que escoger uno solo?
Cristian, Daniel te va a dar...
Él nunca escoge uno, él siempre me da...
Él es demasiado complicado.
No tengo la culpa. Yo creo que este ha sido el fin de semana. Bueno, tenemos muy pocos fines de semana de temporada. Pero yo creo que este ha sido el fin de semana con más momentos estilo corte 4 de los dos fines de semana que hemos tenido de temporada. Pero sí se repitieron mucho. Por eso dije, no, me parece que no puedo escoger uno solo. Voy a empezar. El fly que no pudo capturar Hunter Pence de San Francisco después de que 5 innings Johnny Cueto estuviera tirando unos hitters. O sea, se le perdió el fly, se le perdió el elevado a Hunter Pence. Y yo me imagino que haya invitado a cenar a Johnny Cueto después del partido.
Definitivamente. Porque
imagínate que estés lanzando un no-hitter y que tu jardinero... en Cuba le decimos toré el fly. Es como un torero.
Sí.
En Cuba le decimos, ¿sabes? En el lenguaje común, lo toreó. Y el fly cayó bien atrás. Se le perdió en las luces, parece, o algo así. Mencioné al principio del programa, lo he mencionado dos veces, el Pat Bendit, el lanzador ambidiestro de los Marlins.
Cristian, lanzado... ¿sabes por qué él menciona eso? Porque es que es fanático de los Marlins también, ¿viste? Ahí está, vuelve y lo repite una y otra vez.
No. Está bien.
Pat Bendit, él grita corte 4, básicamente.
Sí, definitivamente. con el guante este que usa bien, bien raro. Y decía, bueno, nada, ha jugado en otras ocasiones, está jugando en Grandes Ligas desde 2015, ha pasado por varios equipos, pero lo vimos el fin de semana lanzando con los Marlins. Y el otro momento corte 4 que tengo en mi lista, en mi gran lista, como dice Amanda, es el jonrón estilo José Canseco, que contribuyó a ello Joe Adell, el novato de los Angels, el equipo de Amanda. Así que por eso lo dejo en el piso aquí del show hoy, que la pelota le dio en el guante y salió del estadio. Bien a lo José Canseco, cuando la pelota le dio en la cabeza el jonrón de Café Martínez padre.
Tu cara fue como bien frustrante, de frustración, ¿verdad?
Cristian, eso fue en el estadio de los Rangers, ¿verdad?
En el estadio...
Sí, creo que sí, en el Globe Life Field. Y la cara del novato, bueno, es una novatada.
Sí.
Lo dice todo. Pagó la novatada Joe Adell.
En algún momento en su vida él va a mirar hacia atrás y se va a reír de eso. Bueno, muy bien, Daniel. Eso sí que son momentos bien corte 4. Para mí, no es que es un momento corte 4, pero es algo curioso que estamos empezando a ver. Y es básicamente que estamos ahora viendo, como parte de las nuevas cosas que suceden en 2020 para hacer la temporada más fácil, estamos viendo las doble tandas de 7 entradas, y eso pues acelera el proceso de hacer eso. Y no solamente doble tanda, son doble tandas programadas que ya con tiempo se saben que se van a jugar. Y eso para mí es tan curioso, bien videojuego en un sentido. Para mucha gente eso quizás no sea béisbol, pero yo estoy siempre abierto para esas cosas. A mí me encanta esa idea. Es un poco extraño porque uno está acostumbrado a 9 entradas, pero doble tanda de 7 entradas para acelerar el proceso.
Yo soy bien conservador en ese sentido, Cristian. Yo soy de los que no les gusta. Pero como dije al inicio del programa, bien 2020. O sea, es puro darwinismo. O te adaptas o pereces.
Oh.
Y hay que adaptarse, definitivamente, en esta temporada. Tú sabes, Amanda, que lo mío es la investigación, tú sabes.
Daniel está sacando su filósofo interno.
Mi filósofo dormido.
La pregunta será si para la próxima temporada, en el 2021, seguirán estas reglas, ¿entiendes? Esa es la buena pregunta, porque no sé.
Precisamente por eso es que muchas de estas cosas se están haciendo. La regla de extra innings, las doble tandas de 7 entradas, DH universal, esos estrictamente se están haciendo para esta temporada, pero una de las razones por las que se están haciendo es para probar si son cosas viables para futuras temporadas.
No, pero espérate un momento, Cristian. Aquí nosotros tenemos nosotros somos los tres mosqueteros, porque aquí hay que tomar decisiones y no dejar las cosas en el aire. A ti te gusta la idea de las 7 entradas y a mí no me gusta. Amanda, ¿en qué bando tú estás?
A mí no me gusta tampoco.
Ahí está. 2-1 2-1 gana las 9 entradas.
Esto es una democracia. Definitivo.
Pero Cristian siempre ha estado a favor de reducir los extra innings.
Yo estoy a bordo con eso, porque eso sí, de la manera que se está haciendo esta temporada, no, quizás no, porque de la manera que se está haciendo es corredor en segunda a partir de la 10ª entrada. Y eso está bien para 2020. Yo siempre he dicho, ¿por qué no hacemos eso cuando un juego llega a la entrada 13, por ejemplo? Ya cuando ya aparece entrada, ya uno está como que ahí está el juego. Pero ese siempre ha sido mi pensar. Yo soy bien expresivo con eso. El que quiera pelear conmigo por eso, pues lo invito.
Búsquenlo en Twitter.
Exacto, búsquenme en Twitter y peleamos. No, peleamos, por favor. Aquí no incitamos la violencia. Aquí.
Sacamos.
Bueno, y con esto terminamos este episodio de Corte 4 Podcast. Recuerden seguirnos siempre en todos nuestros canales, en Spotify y en Instagram y en Twitter. Nos pueden buscar a Corte 4. Yo soy Cristian Fuentes y por los compañeros Daniel y Amanda, gracias por escucharnos. Hasta la próxima, en Corte 4 Podcast.